Bueno, buenas tardes, presidente. Bienvenido a Canal 11, a las pantallas de Canal 11. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Muy bien, muy buenas tardes. Un gran saludo, Darío, a la distancia, igual que a toda la audiencia de Canal 11.
¿Cómo ha pasado estos días, estos largos días, desde el 13 de marzo allí en la ciudad de Yun, donde en algún momento estuvo algo complicado, ¿no?
Sí, algunos días sí, por suerte, bueno, digamos, se atendió la situación, tanto para los involucrados, tema que tuvieron con la enfermedad, como el resto de la población, digamos, se cuidó y atendió todo aquello, la verdad, que nos recomiendan día a día. Y bueno, hoy podemos decir que está todo tranquilo y que no hay, por suerte, gente con el COVID-19.
Bueno, vamos a hablar un poquito del fútbol. ¿Cómo ha sido esto desde el arranque, donde, bueno, venía muy linda la cosa con el tema del Campeonato Nacional de Selecciones, ya con una programación bastante extensa con lo que iba a ser, bueno, entre comillas, lo que podía ser la Copa Uruguay, después los torneos nacionales de clubes? Se vino todo abajo. Seguramente ustedes han estado en contacto permanente con los distintos consejeros, con los dirigentes de OFI mismo, pero ¿cómo han tratado de sobrellevar todo esto, pensando además lo que puede pasar?
Bien, digamos, nosotros, para hacer un poquito de historia, estamos en esta situación y preocupados y pensando en el día después también, que no. Desde la medianoche del 11, del 12, es allí, digamos, donde a través de la SENADE, de la misma Asociación Uruguaya de Fútbol, empieza a recomendarse las actividades deportivas sin público, ¿verdad? Eso fue cerca de la hora cero, el 12, primeras horas del día 13, empezamos a contactarnos con los distintos locatarios de los partidos que se iban a desarrollar ese fin de semana. Y por supuesto, en el interior, no digo que no sea posible jugar al fútbol sin público, sino que es inviable económicamente jugar. Todos sabemos que el 70% o más de los ingresos que tiene el fútbol en el interior provienen de la venta de entradas. Y el resto son aportes de empresas y o personas que colaboran. Entonces, como no había casos concretos, fuimos dejando correr durante ese día, hasta el mediodía, hasta la hora 13. Tal es así que a la hora 13:10 yo recibo una llamada de la gente de Paysandú, que viajaba a Canelón, y le decía: bueno, por ahora estamos minuto a minuto, pero por ahora sigue todo igual. Entonces ellos a la hora 14 prenden viaje hacia Canelones, donde iban a jugar al día siguiente. Y a la hora 15 y minutos sale el primer comunicado de salud pública, donde había cuatro casos concretos. Todo esto, digamos, como dije antes, lo teníamos minuto a minuto. Entonces, en esas reuniones virtuales o llamadas telefónicas, habíamos establecido que de constatarse algún o algunos casos, suspendíamos. Y es así que con Paysandú, ya en viaje hacia Canelones, suspendimos el campeonato, comunicándole de inmediato, y tal fue así que ellos volvieron desde ya el departamento de Flores, tomaron regreso a Paysandú, y desde allí hasta hoy el campeonato suspendido. Indudablemente esto nos trajo una preocupación enorme, en el sentido que sabíamos que una vez que esto se pusiera a andar, digamos, de alguna manera dicho, iba a ser difícil controlarlo en el corto plazo. Y seguimos monitoreando la situación y cada día era mayor el número de casos, y eso provocó que tuviéramos que llegar a una determinación y decir: bueno, hasta el día 15 de mayo están suspendidas todas las actividades de deporte. ¿Cómo? ¿Para qué? Para darle cierta tranquilidad a los planteles, que no estuviesen de alguna forma exponiéndose a situaciones indeseables, como para, por ejemplo, seguir con entrenamientos y aglomeraciones de personas que pudiera llevar la situación a otro lugar. Entonces, establecimos allí esa fecha y que a partir del 15 de mayo, que ya estamos cerca, íbamos a definir, digamos, cuál era la situación hacia adelante. Nos estamos aproximando a la fecha y las recomendaciones de salud pública, del propio gobierno, siguen siendo, fíjense, siguen siendo evitar aglomeraciones, aunque ya hay, digamos, no digo que se ve el horizonte ni la otra orilla, pero como que hay una lucecita que dice, bueno, felizmente nos queda menos. Y lo que sí es cierto es que una vez que se pueda ver la otra orilla, o que se pueda ver el horizonte, a partir de allí le vamos a dar un plazo prudencial a estos planteles. Prudencial significa no menos de 3 semanas, a mi entender, a mi juicio, para que se vuelvan a poner en forma y a partir de esa fecha reanudar y finalizar este campeonato. La prioridad de la organización es esa, terminar este campeonato. Y después veremos si es posible o no es posible jugar. El que ya estaba planificado para iniciarlo a la semana siguiente de haber terminado este, que era el campeonato de clubes divisionales A y B, y olvidémonos por este año, creo yo, de la tan discutida y deseada y complicada Copa Uruguay que estuvimos manejando en su momento.
Sí, cuando parecía que ya estaba todo dado como para que se jugara, se termina complicando y bueno, queda ahí en stand-by, ¿no? Después vino esto, pero previo a esto, a la pandemia, también estaba gris.
Totalmente, hubo muchas discusiones, muchas idas y vueltas. Estábamos ahí a horas de solucionar y de decir, bueno, se juega la Copa Uruguay, se juega de esta forma. Y bueno, como tú dices, esta situación fue la que provocó el pasar raya y yo creo que para lo que es el 2020 ya es inviable totalmente.
El final de la Copa Nacional de Selecciones, ¿tendrá algo que ver con la fecha o definitivamente este año se va a terminar esa Copa?
Bueno, en las medidas de las posibilidades, y estas posibilidades ya no son deseos nuestros.
No, pregunto esto porque por ahí en otras disciplinas o en el fútbol uruguayo profesional se habla quizás reiniciar en agosto, ¿no?
Claro, nosotros pensamos, como ya lo dije, una vez que estén dadas las condiciones sanitarias para que los planteles vuelvan a un entrenamiento normal. Una vez dado ese plazo, que después estableceremos en combinación con los verdaderos actores, que son los futbolistas, los entrenadores, que son ellos los que nos pueden decir 3 semanas es mucho, es poco, es lo suficiente, inmediatamente vamos a reanudar el campeonato y finalizarlo. Por así hubo alguna otra propuesta, en caso de Paysandú, Paysandú Capital, y ellos hablaban de reanudarlo en diciembre, como no veo mal la propuesta. Yo decía, reanudamos en diciembre y en enero empezamos la otra, ¿no? Dándole continuidad. Es decir, preparativo desde octubre, terminar esta en diciembre y empezar la otra en enero. Hasta ahora se sigue manejando, finalizarla inmediatamente, se puedan cumplir estas condiciones.
¿Hay alguna?
Entrenamiento, preparación, y queda más o menos un mes y medio de actividad jugando solo los fines de semana.
¿Hubo alguna idea también de jugar esta última parte de la Copa en una sola sede?
No. Como que hubo varias ideas, propuestas, etcétera, pero la que sí está prosperando es la inicial, de verdad, de tener de seguir como venía, cada uno en la condición de locatario, visitante, y también manejar solo los fines de semana, ya que entre semana, en esta época, es muy difícil. Sabemos todos que el fútbol del interior, sus actores, todos trabajadores, como tú, como yo, y eso condiciona muchas veces las posibilidades de jugar el miércoles por las razones de un trabajador, no puede faltar a su lugar de trabajo, los costos que eso origina para los sectores, el pago de jornales, es decir que así como venía sábado a sábado o domingo a domingo, en los casos de que se pueda aplicar uno u otro día, así está establecido que se va a financiar.
Económicamente, Ofi, ¿cómo está?
No,
perdió de ganar, capaz.
Sí, por suerte la organización, digamos, tiene sus recursos, sus previsiones. Por supuesto que como toda empresa, aunque la nuestra es sin fines de lucro, pero son dineros que después lo necesita el propio fútbol, hicimos nuestros ajustes. Ajustes como dejar en actividad solamente el personal, digamos, imprescindible. Por ejemplo, un recepcionista que maneja el tema de información general, algún fichaje y, tesorería, que está funcionando con dos personas, que sabe que el movimiento contable de la organización es muy grande. Exactamente nos tomó en un momento de ejecución de varios proyectos y de comiso, proyectos de desarrollo, que hay que liquidarlos, que hay que liquidar esos fondos, donde se requiere una serie de trámites con el Ministerio de Economía, con el agente judiciario, etcétera, etcétera, y dejamos así dos personas trabajando en lo que se llama un seguro flexible, media jornada, o un día sí, un día. Eso realmente tiene su impacto en el sentido de que, no estamos gastando. Los consejeros, no estamos con gobierno, pues las reuniones no pueden ser presenciales, estamos a través de una aplicación como esta, la aplicación Zoom, haciendo nuestras reuniones virtuales. Esto ha provocado, digamos, un ahorro interesante de alguna manera puede paliar la situación. No es lo ideal. En este momento, en estas épocas del año, se produce la mayor cantidad de pases. Esos 400 o 500 pases que no se realizan en este momento, provoca de que haya un ingreso, que no haya un ingreso de aproximadamente 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos que después se vuelca, apoyo de campeonatos, pero bueno, todavía hay tiempo. Yo creo que quizás se pueda ayudar menos con fondos propios de OPI a los clubes y a las selecciones, pero hemos trabajado en un proyecto junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol solicitando recursos a FIFA, ¿verdad? Recursos para contrarrestar estas partidas que no vamos a tener y de alguna manera poder colaborar con los clubes, que todos han hecho su parate también. Hay campos de juego que no han podido ser atendidos en tiempo y forma, que va a haber que reacondicionarlo de alguna manera, y hay clubes que no han podido hacer o realizar sus propios beneficios, esos beneficios que se hacen generalmente en verano, a la salida del verano, generalmente de carnaval y turismo, como festivales de folclore, festivales criollos y otros, que de dónde obtienen la otra parte que hablábamos al principio, ese 30% de otros recursos que no son los que generan las entradas. Entonces, hoy, para reanudar el fútbol, las cajas están vacías, los costos son muy grandes, es decir, el árbitro realiza su trabajo y va a cobrar, el árbitro requiere la seguridad, esas 5 personas o 3 en algún caso que hacen la seguridad van a hacer su trabajo y van a querer cobrar y tienen todo el derecho, y no hay recursos, o sea, no hay fondos como fondos iniciales, después los otros se desarrollan penalti. Entonces hemos estado trabajando en eso y estamos esperando esos fondos, que seguramente van a venir, quizá no en la dimensión de lo que hemos pedido, pero bienvenido sea todo aquello que ayude a reanudar nuestro club.
Si se jugara el torneo nacional de clubes A y B, ¿estaba acordado ya con la misma empresa que tiene la Copa de Selecciones, la empresa televisiva, para llevar los partidos?
En esos días estábamos finiquitando detalles en los días previos a estas medidas, ¿verdad? Que provocó la situación sanitaria. Algún detalle que, bueno, podían dar en algún dólar más, algún dólar menos y alguna otra posibilidad de ajuste, ¿verdad? Ya sea en dinero, ya sea en útiles, en pelotas, etcétera. Estábamos pensando en obtener recursos para las dos divisionales, la A y la B. Estábamos muy cerca, pero muy cerca. Esto, digamos, también dejó el trabajo por el camino, pero bueno, si cuanto se pueda, lo reanudaremos en la medida que se pueda desarrollar.
Sí, continúa. con el contrato por Copa de Selecciones, continúa la misma empresa.
Ese está firmado hasta el 2022, ¿verdad? Y lo íbamos a hacer también hasta el 2022, o sea, coincidentemente con el pedido de nuestro gobierno. Es decir que si se reanudan las negociaciones y se hace para este año o a partir del que sigue, también sería como fecha máxima hasta el 2022, porque no podemos excedernos desde más allá de lo que llega nuestro gobierno.
Recién me nombraba los árbitros ahí como trabajadores justamente del fútbol del interior. ¿Quedaron conformes con lo que fue la actuación de los árbitros que se sumaron después de aquello sucedido y que, bueno, que tuvieron que hacer una convocatoria y aparecieron árbitros que no estaban trabajando en OFI, ¿no?
Sí, yo creo que fue una negociación muy buena, diría yo. ¿Sabes que cuando el negocio sirve para las dos partes? Yo creo que ahí es bueno. Cuando es unilateral, es buen negocio para quien lo propuso. No fue en este caso. Nosotros, a raíz de esa situación, tuvimos que recurrir a árbitros no afiliados a la gremial, y muchos de ellos que no estaban actuando para OFI, por la situación de que en ese convenio, entre comillas, existente entre lo que era aquella IAF y OFI, y que no estaba afiliado, no, IAF no arbitraba, o casi, o muy pocos. Creo que era condición general estar afiliado. Así lo exigía la asociación de árbitros, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos que recurrir a ellos. Felizmente tuvimos el respaldo de los clubes y también de esos árbitros, y gracias a todos ellos pudimos arrancar y después finalizar el campeonato del club pasado, ¿verdad? Y así empezamos a llamarlos, y hay tres grupos. O sea, sigue un grupo, lo que era IAF, hay otro grupo que es una corporación, y hay otro grupo de independientes que no están ni en una ni en otra. Pero todos generaron lo que a nosotros nos parece interesante, el derecho, y ese derecho a trabajar, que es las posibilidades de trabajo. Trabaja el que está afiliado y no trabaja el que no lo está, ¿verdad? O sea, a mí me parece que las condiciones para trabajar, si ha cumplido con todos los requisitos, o sea, hablemos desde los cursos, desde tener el carnet habilitante, el estar afiliado o no, a mi criterio, me parece que no puede condicionar a que tenga otro trabajo. Felizmente, vemos que hay hasta un buen relacionamiento hoy entre los tres grupos, y hemos llegado a conclusiones tanto arancelarias como de algunas otras algunas otras actitudes que yo creo que han sido buenas para el fútbol del interior. Es decir que es un de los errores se aprende. Yo creo que hemos aprendido de un lado y del otro, y hay una muy buena relación como para seguir mejorando la situación y la relación árbitros dirigentes.
Presidente, ¿en qué se basa OFI a la hora de habilitar o no un escenario deportivo? ¿Se suscitó de repente en esta Copa de Selecciones un inconveniente con un escenario, con una cancha que, bueno, hubo desconformidad de mucha gente?
Bien. Cuando el sector se inscribe, presenta un escenario. En el caso concreto que tú planteas, Darío, debe ser el de Bella Unión, Artigas Interior. Entonces, él presentó un escenario deportivo y después, digamos, más relacionamiento, dirigentes de liga y, por llamarlo de alguna manera, propietarios o propietario del escenario, que provocaron de que una semana antes o un poquito más de una semana, diga, no, si no renuncian los dirigentes, el escenario no. Entonces, esta gente, los dirigentes de entonces, de Bella Unión, se ponen a trabajar, consiguen otro escenario, que cumplía, en su momento le faltaban muchas cosas. Y se le dio una semana, a la semana se le volvió a inspeccionar, y allí cumplía con lo medular, ¿verdad? Lo medular, que eso no quiere decir que fuera lo correcto. O sea, el campo de juego en situación, digamos, regular, regular con nota, sí tenía, por ejemplo, alambrado olímpico en condiciones, tribunas para el visitante muy escasas, pero pues, dadas las distancias, no hubo mayor inconveniente. Para el locatario se le daba otra chance, como la silla, la silla móvil. Faltaban cabinas para la gente que hacía los relatos. Entonces, bueno, generalmente en verano la gente le gusta transmitir desde la tribuna, desde el aire libre, pero atendiendo alguna posibilidad de inclemencia de tiempo, como lluvia, etcétera, precariamente, pero con la mayor buena voluntad, armaron un simulacro de, llamémosle así, ¿verdad?, de cabinas, pero bueno, es como aquel que dice, bueno, no tiene el traje nuevo, pero sí está con algún subsidio, pero limpio. Entonces, bueno, atendiendo toda esa situación, la organización les permitió jugar la primera fase por allí, ¿verdad?, en ese campo.
Exactamente. Presidente, bueno, seguramente volveremos a conversar cuando esté por arrancar nuevamente, cuando esté por retomar la Copa Nacional de Selecciones, que creo que vamos a andar ahí en junio, calcule.
Sí, yo me atrevería a decir quizá a mediados de julio, principio de agosto, ¿verdad? Pero ojalá que sea antes, la gente futbolera indudablemente está deseando que vuelva al fútbol, pero yo creo que lo más importante hoy por hoy es atender la salud de no solo de jugadores y dirigentes, sino de todos los habitantes de una población. Y bueno, hoy por hoy nos hemos preocupado muchísimo más de la salud y del bienestar de la gente en general, principalmente del fútbol, lo que tiene que ver con nosotros. Tal es así que hemos recurrido también junto con AUF para lograr algunas canastas solidarias para aquellos jugadores y entorno del fútbol, como puede ser un entrenador, como puede ser un colaborador cualquiera, un árbitro también, que te la esté pasando mal. Y a propósito de esto, que esas canastas todavía no están, sí hemos logrado 60 canastas de alrededor de 21 kilos, que ya están en la organización a partir de hoy, y van a estar a la disposición de esta gente necesitada a partir del lunes que viene. Que también es un logro, es algo que gestionamos con la empresa Tenfield, a la cual estamos agradeciendo el gesto y la colaboración para aquellos futbolistas, como ya dije, y la gente que hace el fútbol, que hoy realmente necesitándola. Así que, bueno, seguimos trabajando, y bueno, en cualquier momento rodará la pelota, y ojalá que pase a ser todo esto una triste historia, pero una historia en sí.
Exactamente, quedará el 2020 recordando la Copa Nacional de Selecciones como la de la pandemia, ¿no? Seguramente.
Sí, bueno, pero bueno, ojalá que llegue ese día, que se llama hoy el día después, o el día de la nueva normalidad, como quiera llamar, pero que pase pronto, y bueno, ojalá que reine la salud en todos los uruguayos y en todos los habitantes del Uruguay.
Presidente, muchísimas gracias por la gentileza de atendernos hasta ahora, y bueno, nosotros poder a través de Canal 11, bueno, compartir con la teleaudiencia cómo está al momento la organización del fútbol del interior, cómo está el fútbol del interior en sí. Muchísimas gracias, muy amable.
Darío, un gran placer, y nuevamente un gran saludo a la distancia, un fuerte abrazo, y extensible a toda la audiencia de Canal 11. Un placer.